SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Les saludo esta mañana desde Sevilla, desde el Teatro Fundación Cajasol, en el centro de una ciudad que ya se prepara para el Día de Andalucía, que será mañana y que a nosotros nos llevó ayer a recorrer las calles de Grazalema. Aquí cerraremos una semana en la que ha empezado otra campaña electoral en nuestro país. Desde anoche los partidos están en modo electoral en Castilla y León. Esta campaña tendrá una diferencia con las anteriores porque será la primera desde que el PP aprobó un documento para regular desde Madrid los pactos a los que llegue con Vox en los territorios. La primera será en Castilla y León y la siguiente será precisamente en esta tierra en la que estamos hoy, será en Andalucía.
La campaña la empieza el PP con el llamamiento que Alberto Núñez Feijóo hizo ayer para que el rey emérito vuelva a España, después de que los papeles desclasificados del 23F avalasen que el rey fue clave para frenar el golpe.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
La figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada. Y en este momento, la mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
En el primer mitin de la campaña ironizaba ayer Pedro Sánchez con que Feijóo dijese que esa desclasificación de papeles le parecía una cortina de humo primero para acabar aferrándose a ella y pedir ahora este regreso de Juan Carlos I.
Yo ayer me encuentro a toda la derecha y la ultraderecha criticándonos por la desclasificación de los papeles del 23F. Hoy ya no, hoy ya están todos contentos.
Pedro Sánchez, por su parte, empieza la campaña con otra derrota parlamentaria.
Ayer, de nuevo, PP, Vox y Junts detumbaron dos decretos, el que incluía la moratoria para evitar los desahucios de las familias vulnerables y el que permitía limitar los precios de algunos servicios ante catástrofes. Eso mientras sigue sin llegar, por cierto, noticias de los presupuestos.
Las 8 de hoy por hoy, en SER Podcast.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Guille, ¿qué va a hacer ahora el gobierno?
Pues el gobierno, Ángels, va a seguir intentando aprobar ese escudo social. Es la voluntad del Ejecutivo, que busca ya alternativas para que tanto la moratoria antidesahucios como el resto de medidas, la prohibición del corte de suministros básicos o las exenciones fiscales para personas afectadas por catástrofes naturales, entren definitivamente en vigor. La Moncloa no concreta por ahora cómo lo piensa hacer tras el revolcón parlamentario que se llevó ayer. Se limita a confirmar que habrá un tercer intento para proteger, dicen, a esas personas en situación de vulnerabilidad. Ninguna de las opciones que hay sobre la mesa tiene garantías de que ese escudo salga adelante porque no hay una mayoría parlamentaria que lo quiera avalar de forma íntegra. Junts insiste en eliminar la parte que afecta a la prohibición de los desahucios, algo que el resto de grupos de izquierdas no quiere asumir.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Le preguntaremos por la derrota de ayer en el Congreso y por sus expectativas electorales a la vicepresidenta del Gobierno, a María Jesús Montero, que va a estar aquí con nosotros a partir de las 8:30 de la mañana.
Ayer hablamos en este programa con quien será su rival en las urnas dentro de unos meses, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que trató de marcar perfil propio del PP respecto a Vox y que vino a reivindicar que las negociaciones se lleven a cabo desde los territorios y no tengan, por tanto, la tutela de Génova. Ocurre con Vox que, mientras va creciendo en las autonómicas, en las encuestas, mientras tiene en su mano la negociación en Extremadura, se adentra en crisis internas.
Sucedió en el Ayuntamiento de Madrid con uno de sus fundadores, con Ortega Smith, y ahora ha ocurrido en Murcia con la dimisión de varios miembros de su comité provincial para conseguir que caiga el líder del partido en la región. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Julia, es un nuevo frente que se le abre a Abascal.
El cuarto en solo una semana. En Madrid han iniciado los trámites para expulsar a tres concejales y en Murcia fuerzan la salida de José Ángel Antelo como presidente de Vox en la región. Antelo, que es la cabeza visible del partido, que llegó a ser vicepresidente con López Miras y que hasta el lunes se sentaba en la mesa con Abascal en el Comité Ejecutivo Nacional. El líder de Murcia era un perfil muy cercano a Ortega Smith. Fue él quien lo escogió cuando era secretario general del partido. Anoche Ortega escribió en redes: ánimo amigo, el tiempo pone a cada uno en su sitio. En la dirección nacional hay un hermetismo total sobre el tema. La orden es no comentar nada sobre la guerra interna. Sí están aprovechando para hablar los exdirigentes que abandonaron el partido por diferencias con la cúpula. Denuncian una purga. El que fue vicepresidente en Castilla y León, Juan García Gallardo, escribía ayer: parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen un perfil propio.
Julia, gracias.
A vosotros.
Y mientras, como les decía, Feijóo decidió enfocar su mensaje en el regreso del rey emérito, que ahora pide por los papeles del 23F.
El gobierno le contesta que esa decisión depende del emérito en todo caso y la Casa Real le da la misma respuesta, que el regreso de Juan Carlos I está en su mano.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. El PP ha visto un hueco y ha tratado de aprovecharlo. En Génova querían capitalizar esa corriente de opinión que quiere a don Juan Carlos de vuelta en España. Los papeles desclasificados eran la excusa perfecta y ahí se lanzó Feijóo, que antes de ponerse a teclear en Twitter, contactó con Zarzuela para avisar del melón que pretendía abrir. Sus palabras pusieron por una vez de acuerdo a todas las sensibilidades del PP. Ayuso.
Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles.
O a Juanma Moreno.
A mí me parece algo razonable, me parece sensato, no tiene ninguna causa abierta y yo creo que no existe ya razón para que no pueda volver a su casa.
No es la primera vez que los populares ponen en duda la necesidad de que Juan Carlos I siga residiendo en el extranjero, pero nunca Feijóo lo había dicho tan a las claras, por lo que el debate creció tanto que terminó poniendo en un compromiso a la Casa Real, que se vio obligada a pronunciarse.
Al hilo de los papeles del 23F, ayer escuchamos las dudas que expresaba Enrique Santiago sobre algunos de ellos. Hemos hablado con varios historiadores que, una vez leídos los documentos que eran secretos, admiten que tienen dudas sobre el papel que jugó el jefe del Estado por los documentos que faltan, o por la frase del rey a Milans cuando le dijo que ya no podía echarse atrás. Laura Gutiérrez.
Hay una frase que ha causado nuevas dudas en los historiadores tras los papeles desclasificados, la del rey Juan Carlos, después de su mensaje televisado a Milans del Bosch.
Ya no puedo volverme atrás. Es que estuvo en alguna posición distinta antes de pronunciar esas palabras. Se pueden entender como una justificación ante un subordinado.
Es Carlos Díez, que hoy todavía sigue sin entender por qué el monarca tuvo que negociar con subordinados en lugar de dar una orden tajante como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Dudas que comparte el historiador Julián Casanova.
Estoy planteando que hay documentación importantísima que es imposible que él no tuviera, de la que no tuviera constancia, y esa información ha desaparecido.
Para Sánchez Tostado, solo se dejó en los archivos los documentos que apuntalaban la versión oficial.
No se ha dejado ni un documento que altere la versión oficial sobre el papel de la Casa Real.
Los historiadores advierten de los usos políticos perversos del 23F que se pueden hacer ahora.
De la política, algo más, las dudas que ha extendido el PP sobre el estado de salud de Pedro Sánchez a partir del texto que publicó un digital sobre una supuesta enfermedad del corazón. Lo recogió Cayetana Álvarez de Toledo.
Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico.
El presidente del gobierno lo desmintió ayer.
Yo siento decirles que no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría tampoco ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y que llevan una vida normal gracias precisamente a los servicios públicos que tanto el Partido Popular como Vox, allí donde gobiernan, se esfuerzan por desmantelar.
Hoy por hoy noticias.
El País publica esta mañana las grabaciones que demuestran cómo un comisario investigado por un presunto acoso laboral y sexual trató a una subordinada dentro de la policía. Le dijo cosas como esta: te dejo como un trozo de carne, te reviento, odio a la gente como tú.
Te dejo, o sea, como un trozo de carne, te reviento, o sea, no quiero. Te cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, pues que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. Soy tu jefe. El dedito en el WhatsApp te lo metes por el culo. ¿Entendido? A la mierda. ¿Sabes qué pasa? A la mierda.
Esto es un comisario, se llama Emilio de la Calle, el comisario que le exigía entrega total al puesto porque jugaba, lo decía así, en primera división. Con los meses, estos comentarios pasaron a tener cada vez un contenido más sexual. Le llegó a decir a su subordinada que debía ser más puta, más echada hacia adelante, que se pusiera escotes, que para descansar utilizara un Satisfyer.
Tú no eres distinta a nadie. A ver, si tienes necesidades como todo el mundo. El Satisfyer ha venido para quedarse, pero no es lo mismo.
Cuando la presionaba se producía en momentos como este.
¿No lo sabías? Repíteme otra vez que no lo sabías. Repíteme que no lo sabías. Repíteme, jefe, no lo sabía. Repíteme, jefe, no lo sabía.
No me voy a repetir nada más.
No, repíteme, no lo sabías. Sí, lo sabías. Cambia ese puto tontería de mierda que tienes dentro.
El comisario Emilio de la Calle fue suspendido por Interior hace menos de un año. La investigación sigue en fase de instrucción en un juzgado.
Y el Ministerio de Ciencia va a pedir hoy al Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, que cese al gerente de esa institución, que es puntera en la investigación contra el cáncer y que se ha visto envuelta en varios escándalos.
Pedirá su cese por un presunto caso de acoso contra la exsecretaria general del CENIO, a la que, según ha publicado ABC, le enviaba mensajes, fotografías y vídeos sobre su vida privada.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Del exterior es noticia de esta madrugada la tensión creciente entre Afganistán y Pakistán, que le ha declarado la guerra a los talibanes tras un ataque contra sus tropas en la frontera.
En represalia, Pakistán ha bombardeado esta noche objetivos de los talibanes en Kabul y en Kandahar, provocando decenas de muertos y multiplicando las llamadas a la contención y a la desescalada por parte de la comunidad internacional.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. Sí, el gobierno de Pakistán habla de una guerra abierta con el régimen talibán, al que acusa de haber violado su frontera y de haber capturado dos bases militares y 19 puestos a lo largo de la denominada línea Durand.
¡Allahu Akbar!
Una escaramuza lanzada por los talibanes que el propio régimen afgano da ya por finalizada y que se ha cobrado la vida de al menos medio centenar de militares pakistaníes. Nuestra paciencia se ha colmado, ha escrito esta noche en redes el ministro pakistaní de Defensa tras ordenar el bombardeo de Kabul y de varios puntos más de Afganistán. El balance de ese ataque esta madrugada no está claro, aunque Islamabad habla de más de un centenar de milicianos talibanes muertos en una escalada de la tensión latente que tratan de contener los países vecinos y también Rusia.
Mientras tanto, el mundo sigue pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para abordar el fin de su programa nuclear a cambio de evitar los ataques militares con los que amenaza Donald Trump al régimen de los ayatolás.
We are fully prepared for both options, war and peace.
Su ministro de Exteriores afirmaba así desde Ginebra ayer que su país está listo tanto para la guerra como para la paz, aunque se mostró confiado en que las negociaciones permitan un acuerdo, que los negociadores de ambos países seguirán buscando la semana que viene ya en Viena.
La tensión es palpable en las calles de Teherán, no solo por las amenazas de ataque del presidente estadounidense, también la violenta represión de las protestas en oposición al régimen de los ayatolás mantiene en vilo a una población que lleva décadas ansiando un cambio que no acaba de llegar. Enviado especial a Irán, Pablo Morán, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Te saludo desde la entrada de la Universidad de Teherán, que bien puede representar los dos desafíos a los que se enfrenta el régimen iraní. Este es el epicentro de las protestas, que se han vuelto a reactivar estos días, a pesar de esa represión de la que hablabas, de los miles de muertos que dejaron las manifestaciones de enero. Estas nuevas convocatorias han forzado el cierre de este campus y también de muchos negocios de la ciudad, temerosos de que los enfrentamientos provoquen daños en esos negocios. No todos los jóvenes se expresan abiertamente, pero estudiantes como Rajid desafían al régimen y explican qué es lo que mueve a su generación a las calles.
Nuestra mayor preocupación es cómo gestionar la frustración. Tenemos proyectos, pero no podemos gestionarlos. En realidad, no tenemos futuro.
Esa frustración, esa falta de oportunidades sigue empujando a esos jóvenes a las calles al sentir que no tienen nada que perder. Se suman a las protestas que parten desde este campus donde el gobierno iraní ha colocado otro símbolo de la segunda amenaza al régimen. Una ambulancia calcinada en un ataque israelí. Recuerdo de que hay enemigos que siguen acechando a Irán. Los simpatizantes de los ayatolás esperan desafiantes. Como esta mujer que afirma que el señor de pelo naranja, en referencia a Trump, piensa que puede hacernos daño a Irán, pero no es así, estamos acostumbrados a la guerra, dice. Hoy es viernes de oración, día festivo aquí en Irán, pero en el que reina una calma tensa a la espera de nuevos acontecimientos.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Y en los Estados Unidos, hoy declarará ante el Comité de Investigación del caso Epstein en el Congreso el expresidente Bill Clinton, quien debe explicar sus vínculos con el millonario pederasta.
Ayer lo hizo su esposa, la exsecretaria de Estado y excandidata demócrata, Hillary Clinton, que negó haber tenido ningún trato con Epstein ni haber conocido sus actividades delictivas, aunque sí confirmó que conoció en eventos a la cómplice de Epstein, a Ghislaine Maxwell.
Y llama la atención que la ex primera dama no se pronunciara sobre su marido, del que han trascendido diversas fotos en fiestas con Epstein rodeado de mujeres, corresponsal en Washington, Sara Canals.
Tras 6 horas de interrogatorio, Hillary Clinton ha comparecido para dejar claro que ha respondido a todo lo que se le ha preguntado y que nunca conoció a Epstein ni tuvo conocimiento sobre sus actividades criminales.
I never met Jeffrey Epstein, never had any connection or communication with him.
Y que está convencida de que Bill Clinton tampoco sabía de la trama del pedófilo. Ha afirmado que sí conoció a Ghislaine Maxwell de forma casual.
I knew Ghislaine Maxwell
porque asistió a la boda de su hija, algo que ya se conocía. Y en su declaración inicial ha sido crítica contra el comité, a quien acusa de llevar a cabo un teatro político partidista y de proteger al presidente Donald Trump. Un comité bipartidista, por cierto, que ayer vivió momentos de tensión. Varios republicanos difundieron fotos de Hillary Clinton, a pesar de que la sesión fuera a puerta cerrada, y los demócratas lo han tachado de inaceptable.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Vamos a volver a Euskadi, a la localidad de Muskiz, donde el gobierno vasco ha confinado a una población de 7.500 habitantes por una emisión de benceno en la planta de Petronor. Esta madrugada se pide a la gente que no vaya a trabajar ni que mande a los niños al colegio y que se cierren todas las ventanas. Bilbao, Isabel León.
El aviso se producía hace años esta noche, pero los vecinos ya avisaban a primera hora del día del olor.
No se pueden abrir las ventanas.
Son unos olores bastante insoportables. No es ahora, desde hace mucho tiempo, y nadie nos informa de nada, ni el gobierno vasco ni el ayuntamiento de Muskiz.
Fue el Departamento de Salud quien por la noche pedía el confinamiento, como decías, al detectarse concentraciones puntuales de benceno de 100 y 200 microgramos, cuando el promedio anual son 5. Es el segundo incidente en una semana en Petronor. El domingo fue un problema eléctrico. Ayer parte de la gasolina se evaporó de un tanque. Por ello, el alcalde nos dice va a pedir explicaciones al gobierno vasco y a la propia empresa. Hasta la actualización prevista por parte de Salud a las 9, el ayuntamiento mantiene la recomendación de no ventilar, no acudir a centros escolares ni de mayores, no trabajar en el exterior y que no se habiliten terrazas en los bares.
Y en la agenda del día todavía algo de la economía, porque el Instituto Nacional de Estadística va a publicar dentro de poco más de media hora, a las 9, el indicador avanzado del índice de precios al consumo de febrero. Sabremos, por tanto, cómo se han comportado los precios. En el mes de enero la inflación se moderó 6 décimas hasta llegar al 2,3%. Interanual.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.